nosotros el día lunes en el Poder Judicial dejamos una mochila gigante. O sea, fue un alivio en cierta forma. Si bien siempre digo lo mismo, yo el veredicto como mamá, en el corazón de mamá, era culpable el día uno. El lunes la justicia me escuchó y me lo confirmó. O sea, ahora es saber lo que es todos los días. Hace 4 años que venimos demostrando que mi hija no miente. Y ahora tener como la confirmación de que la justicia nos escuchó y dijo, sí, no miente, es culpable, es como, wow, empezamos a sanar. Es para cerrar también, hay que cerrar las etapas y poder hacerlo así es como, ya, no sé cómo explicártelo, es mirar a mis hijas a los ojos y decirle, mira mamá, o sea, se lo digo con el corazón, sí, porque ella es muy chiquita y está al margen de todo esto, pero es como decirle, mira, cuando las cosas se hacen mal, mamá, papá, lucha y llegamos a la justicia y hoy nosotros te devolvemos de un poco de tu valentía de esos 3 años cuando nos contaste que las personas que se portan mal van a ser castigadas.
La verdad que entendemos que para tu hija y para toda tu familia esto es fundamental, es importantísimo, pero también como mensaje para el resto de la sociedad, ¿no? Cuando tenés la certeza y la seguridad interior en un hecho de estas características, bueno, avanzar y luchar hasta el final es algo clave, ¿no? Pero bueno, también hay algo, imagino, Natalia, que para decir con respecto al comportamiento de la fiscalía que llevó adelante. Entendemos que es un tema complejo, siempre lo dijimos, son 19 familias, es un montón, fueron quedando casos en el camino, pero hubo una decisión de la fiscal Mariela Coy de no acusar en ninguno de los casos, incluido el tuyo.
Claro, de pasar archivo. Claro. En realidad esto es así. Cuando se toman las 19 denuncias en la comisaría 20 y interviene fiscalía, no entiendo motivo o razón, porque yo de lo legal no manejo el tema, pero si hubiera hecho una causa en bloque, o sea, una sola causa por las 19 denuncias, hubieran avanzado todas al mismo ritmo. En cambio, por cada denuncia se abrió una causa. Claro. Y si vos pusieras el relato de los 19 niños, armás un solo relato. O sea, si vos escuchás a los 19 niños, podés armar un solo relato.
Y Natalia, ¿vos pudiste hablar personalmente con la fiscal?
No.
¿Nunca hablaste con ella?
No, o sea, al principio.
Claro.
¿Y dio alguna explicación de por qué encaró así esta causa?
No, mira, o sea, fue al principio y fue, creo que, no me quiero, fue antes de la pandemia, ahí 2000.
Claro.
Sí. Y vos, que no tenés, como yo soy ama de casa, mi marido es trabajador, pero conocimientos legales o manejos legales no tenemos, entonces claro. Hay un montón de cosas que sí, por ahí después, ahora con el diario del lunes, te puedes sentar y planteárselas o verlas de alguna forma, pero en ese momento era tanto el agobio y por la situación también, que no, nos dijo, no, listo, no te preocupes, yo sigo por mi parte y veo cómo lo resuelvo. O sea, esa fue mi postura, la postura nuestra.
Claro, lo mismo con el defensor, porque ustedes empezaron con Damián Torres, pero después decidieron cambiar de defensor para poder impulsar la causa, ¿no?
Para poder impulsar la causa, sí, tal cual.
Natalia, ¿cómo?
Nuestro abogado es Leandro Aparicio.
Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje para aquellas personas que por ahí pueden estar pasando una situación similar, ¿no? En principio, ¿cuáles son las alertas? ¿Cómo llegaron a detectar esta situación de abuso? En tu caso, tu hija te lo contó, vos la sentiste rara. Me interesa saber cuáles son las alertas como para que la gente sepa, ¿no?
Te cuento cómo descubrimos, así muy breve. O sea, descubrimos, no sé si la palabra es descubrir, cómo nos enteramos de toda esta realidad. Todo empezó 2 días antes porque una nena en el jardín no dormía bien, o sea, estaba como molesta, y le expresó a la mamá que tenía una incomodidad de que no le gustaba el juego, que era el juego del lobo, y que no estaba bien, y empezó a no dormir bien. Nosotros con esa, en pueblo chiquito, nos conocemos todos, pero nos conocíamos de la entrada del jardín, del hola, ¿qué tal?, de la vista. Entonces una de las mamás, esta mamá se queda con la inquietud y le pregunta a otra mamá, dice, ¿por qué no le preguntas a tu nena, X, qué es el juego del lobo? Dice, porque vos sabés que no, a la mía no le gusta, se siente incómoda, no sé, ¿por qué vos no le preguntas y para ver qué hace, viste, qué es? ¿Viste? Y bueno, cuando esta mamá le pregunta, esta nena cuenta lo que era el juego del lobo, pero el juego del lobo feroz, que es que como y te agarra las partes que no debo. Y grafica la situación que estaba viviendo ella en el jardín. Esta mamá entra en estado de shock, desesperada. Entonces, sin contar o relatar toda la situación, como nos conocemos todos, o sea, sabemos, nos fuimos ubicando, vino el papá de esta nena y nos contó, dice, ¿usted por qué no le preguntan? Dice, porque yo le pregunté a mi hija y la verdad no es una situación apropiada la que está pasando, pero vos preguntale a tu hijo a ver qué te cuenta. ¿Sí? Este papá nos anticipó algo, pero no todo el panorama. Y bueno, y eso, en la tarde me acuerdo que mi hija disfrazada de Frozen a la noche, porque mi marido trabaja todo el día, entonces nosotros la hora del mate de la tardecita y la precena, la cena, es como el momento familiar de nosotros cuatro jugar. Estaba mi hija disfrazada de Frozen jugando y así como espontáneo dice, vamos a jugar, bueno, juguemos al juego del lobo, a ver cómo es. Y ahí mi hija lo grafica el juego del lobo. Y de ahí se nos vino el mundo abajo.
Dios mío, lo que había sido ese momento, ¿no?
Así.
Natalia, ¿pudiste hablar con, después del veredicto de culpabilidad, pudiste hablar con los padres con los que no avanzaron en la causa?
Mira, los papás durante el juicio se fueron alternando y nos fueron acompañando. Ahora, en el día del veredicto, estaban algunos de ellos también acompañando. Y, o sea, y ahora hemos estado reunidos. Y bueno, es también, fue respetable, o sea, es muy personal la decisión de abocarse a la lucha o no, también hay un montón, o sea, y bueno, y ahora están, viste, por ahí replanteándose y eso. Yo les dije que desde mi punto yo los voy a acompañar como yo me acompañaron. Mm. Así que igualmente para eso está más allanado el camino. Y ya hay algunas cosas que también a lo largo de estos 4 años a nivel judicial también cambiaron. Viste que eso por ahí ayuda.
Sí, que el antecedente más de la causa fácil, también.
Claro. Y porque no es una de las cosas, no es decisión fácil de volver a poner a tu hijo una cámara Hessel.
Claro.
No es un trámite como que la lleva al pediatra.
No, tal cual. Ahora.
Entonces, eso es un punto. Y más cuando son pagas.
Eso te iba a consultar. Tuvieron que ustedes pagar la cámara, ¿no?
Sí, la segunda sí. Mi hija hizo 2.
Y Natalia, el caso del primero que se conoció, que fue la familia que dijo, bueno, pregúntenle si no les dieron demasiados detalles, pero a partir de ahí, bueno, ¿ese caso había quedado ya en el camino o fue el que te acompañó a vos en el que eran los dos casos que uno quedó sobreseído y el otro?
No, quedó en el camino.
Quedó en el camino, con lo cual, bueno. Ahí es como vos decís, ¿no? Es un tema muy complejo y muy difícil también de afrontar un proceso de estas características, pero bueno, tal vez haya alguna decisión de algunas de las familias que no llegaron a juicio, ¿no? De poder reactivar esto.
De continuar.
Claro.
Natalia, ¿expectativas respecto a la pena?
Mira, yo la lucha siempre es que yo necesitaba el culpable como claro. Para empezar a sanar, o sea, ya con eso es un adelanto. Ahora sí, tengo entendido que para el delito que se le imputa, estoy hablando en forma general, ¿no? Uh-huh. Son de 3 a 10 años. No sé, viste que después con las atenuantes y todo. Eso te estoy hablando en forma general. Mi abogado está presentando los escritos y creo que entonces entre hoy o mañana o ahí tendremos idea de lo que él va a pedir.
¿Y sabés qué pasó? Sí. ¿Qué pasó con este profesor? ¿Está dando clases? ¿Sabés dónde está? ¿Están con esa? ¿Está en otro lado?
Mirá, o sea, sé que entendí que, o sea, ni bien pasaron las cosas, lo desafectaron de la escuela, porque con la escuela no tenemos vínculos desde el día que pasaron las cosas. También sé que se jubiló. Pero no, él está en libertad. Él vive a dos cuadras de mi casa.
Claro, sí, en libertad está porque no, mientras se hace el proceso y no se define una condena.
Y no hace una condena en firme, él claro. Puede vivir el proceso en libertad.
Tal cual.
Sí.
Pero bueno, de luego pasará, lo que pasa es que si decís que se jubiló, claro, pasará, porque pasan después a un registro de abusadores, ¿no? Que circula dentro de las instituciones y que es lo que se supone que se usa para que no puedan dar clases en otro lugar. Pero bueno, en este caso,
si es jubilado... No, yo creo que en otro lugar, porque él es idóneo. O sea, siempre dio sus 20, 30 años de servicio que hice tener, los dio en esa institución.
¿Y ustedes sacaron a su hija del colegio?
Sí. Mi hijo no ha terminado en el jardín, o sea, ese año, en octubre, se les terminó la escolaridad, quedaron afuera y el otro año empezamos en el otro jardín. Es más, o sea, nosotros desde la parte de la institución jamás recibimos un llamado, un comunicado, un llamado por medio privado, o sea, yo no quiero que haga un llamado que sea público, ¿no? Nunca me preguntaron, che, ¿cómo están los chicos? Todo bien, o sea, ni siquiera... Nunca, más una sola vez, que nunca pretendí que se prepararan conmigo, me acompañaran a la lucha o caminaran conmigo en una marcha. Pero sí neutral. ¿Viste? Más que nada porque o sea, vos confías un montón en dejar, yo confío lo más preciado que tengo en dejar a mi hija ahí y lo considero un lugar seguro. ¿Me entendés?
Bien.
Es complejo.
Natalia, ¿la institución es pública o privada?
No, es privada, pública,
pública de gestión privada.
Pública de gestión privada.
Imagínate cómo son las cosas, que donde pasó este hecho, nada, del día que ese día que hicimos la denuncia no fuimos más, obviamente no pagás más la cuota, nada, no existís más. Ah. Y ahora mi hija que va a una escuela, o sea, una escuela pública, fue el jardín público, la escuela pública, de la escuela se acercaron a ver, y ellos nada que ver en todo el tema, ni nada, o sea, al contrario, mi hija es súper feliz, disfruta muchísimo la escuela donde va. Pero yo admiro el gesto de la directora de llamar y decir, si precisan, acá estamos para charlar, si quieren un acompañamiento. O sea, se cargaron con una mochila que ellos, nada que ver, o sea, ¿hasta qué punto vos te sentís contenido en esta institución y que no tiene nada que ver con el problema? Y, o sea, los ejemplos, ¿no? Los contrastes.
Claro. ¿Y sabes cuántos chicos más sacaron del jardín de infantes de María Auxiliadora?
Y de esa sala fueron todos.
Todos. ¿Cómo?
Y de esa sala fueron todos y después sé que hubo muchos papás que también retiraron sus chicos por más que no...
Que no, es claro.
Por miedo, por ver que no se sentían seguros, no le brindaban la seguridad correspondiente, no sé, cada uno tuvo su motivo y sacaron a sus chicos de la escuela.
¿Cuánto para...? ¿Cuántos mensajes, ¿no? que deja este caso? Y en el caso de las instituciones educativas, el control que tienen que tener sobre la gente que contratan, ¿no? Que es evidentemente que no funciona.
Y se ve que no estaría funcionando. El control, o sea, el acompañamiento, siempre estar
claro.
Dando las clases, o sea...
Claro, que no sea el docente solo frente a los chicos, sino que siempre haya alguien que esté presente.
O esporádicamente, pasar,
claro.
Mirar, rotar. ¿Entendés? O sea, son cuestiones que, a ver, a mí no me compete, yo no soy docente ni tengo el manejo de lo institucional, ¿no? Pero como claro. Mamá me parecen cosas obvias.
Y tal vez lo llevaste a la escuela María Auxiliadora pensando que era un resguardo, ¿no?
Claro, uno trata de elegir lo que considera mejor o pudo. Y es lo que más, como mamá, lo que más me duele, que yo la elegí. Como mamá, como papá.
En la escuela que están ahora tienen educación sexual integral, ¿les dan ESI a los chicos?
Sí, para una escuela pública, sí. Sí, la escuela donde va mi hija es la única primaria que hay, o sea, hay dos primarias acá, pero sí.
¿Y eso vos sabés de qué hablan? Me imagino que justamente este tema del cuerpo es tuyo y nadie tiene derecho a tocarte es uno de los temas de la SESI.
Sí, tal cual, pero a ver, mi hija, o sea, toda esta parte ahora ella no lo vive, gracias a Dios, ¿cómo te puedo decir? Como no lo, porque está muy al margen, muy absorta de todo lo que pasó.
Claro.
Ella sabe que el jardín donde iba no va más porque se rompió. ¿Me entendés?
Claro.
O sea, porque dice, ¿por qué no voy más? Porque fue un replanteo de los nenes que era, rompimos, porque bueno, una de las características es la psicopatía, ¿no? Rompimos el secreto y no tenemos más jardín, o sea, qué malos que somos.
Claro.
¿Me entendés? O sea, hasta en esas cuestiones tenés herramientas y tenés que tener manejo de cómo contestarles y darle una respuesta a esa inquietud y sin que sea muy específica ni nada, o sea, es complejo.
Sí, Natalia, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y bueno, todo esto que compartiste con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya estaremos comunicando cuando tengamos una sentencia.
Dale.
Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima. Chau, chau.
Hasta la próxima. Hasta luego.
Bueno, Natalia Stornini, la mamá que logró que llegara a juicio y que las la